Buenas tardes, que veo que te has conectado ya. Bueno, lo dicho. Buenas tardes y como no tenemos alumnos presenciales, pues como siempre, nos despojamos de la mascarilla. Bueno, pues vamos a dedicar hoy la clase a los capítulos 7 y 8 del manual del profesor Lasarte. Del capítulo 7 hay algún pequeño epígrafe muy cortito excluido, del otro no hay nada, o sea que son de estos capítulos que, bueno, que tienen mucha enjundia. Pues nada, veo que te incorporas también. El otro día, cuando me preguntabas por correo sobre el caso práctico, yo incurrí en el error de citarte el artículo 1124, que se estudia en el cuatrimestre que viene. De mezcla en la cabeza. Bueno, hablaremos luego un poco de esto. Quiero deciros una cosa. Habéis visto que en la carpeta de documentos han anunciado cómo va a ser el examen. Bueno, me he impreso comunicado exámenes de FERN. Supongo que lo habéis visto ya. Viene a decir que por las exigencias de la COVID, pues los exámenes van a ser en casa a través de una aplicación de una aula virtual para hacer exámenes. Entonces dice que el examen consistirá en la resolución de dos casos prácticos. Deberán contestar obligatoriamente las preguntas de los casos, o sea, es un caso y va a haber preguntas, ¿no? En relación con el caso, no preguntas teóricas, eso ya lo podemos descartar. Un caso de los dos en blanco confundido sería no apto. Bueno, la respuesta debe estar fundamentada y razonada jurídicamente, no transcriba literalmente el contenido de artículos, de textos legales, realmente no te están dejando llevar textos legales, porque dice que solamente se podrá llevar el programa de la asignatura, pero bueno. Lo que quiere decir que no os enrolléis con teoría, pero yo también como jurista os digo una cosa, cualquier documento jurídico del tipo que sea, me da igual una sentencia de un juez, una demanda de un abogado, una escritura de un notario, cualquier cosa va a tener una argumentación jurídica dentro. Es decir, vais a tener que aplicar fundamentos teóricos, conocimientos jurídicos, a un supuesto práctico. Entonces, bueno, no tenéis que hacer ahí una exposición teórica, desde luego, pero sí tenéis que dar los fundamentos jurídicos necesarios para basar la solución que veis, ¿eh? O sea, que teoría tiene que haber, solo que no es una teoría abstracta, es una teoría diciendo, teniendo en cuenta que los artículos tal y tal dicen esto, y teniendo en cuenta que fulanito en el supuesto de hecho ha hecho esto, pues la conclusión es esta, ¿no? Bueno, la respuesta a los dos casos prácticos debe realizarse en espacio pasado o en los caracteres determinados por la aplicación. O sea que, como siempre, vais a tener más tiempo que espacio. Conclusión, hay que pensar. La duración 45 minutos. Y que nos han puesto un caso con un ejemplo práctico, que es por el que tú me preguntabas, Cataisa, que, a ver, yo, pues eso que tú me planteabas, luego lo comentamos un poco porque coincide que de lo que hay que aplicar para resolver el caso, pues parte lo vamos a ver en esta misma clase. Bueno, luego si queréis hacemos una breve reseña. Bueno, como os decía, vamos a los capítulos 7 y 8, que es la ración de teoría que nos toca hoy. Y vamos a comenzar con el capítulo 7, el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, mira, epígrafe. Cumplimiento y pago son sinónimos. Es decir, pago es llevar a cabo la prestación debida tal y como ha sido debida. Entonces, eso es el pago, ¿eh? Llevar a cabo la prestación debida. Dice el 1157 que se entenderá pagada una deuda cuando se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consista. O sea, que pago y cumplimiento vamos a considerar que son sinónimos. 1.2. El pago como acto debido, la denominada naturaleza jurídica del pago. Estos epígrafes teóricos, pues, más en un caso, en un examen práctico no tiene mucho sentido, pero os hago un breve resumen. Es que en derecho se distingue entre hechos jurídicos, actos jurídicos y negocios jurídicos. Hecho jurídico es un acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, pero que es independiente de la voluntad de los interesados. Por ejemplo, una inundación. Acto jurídico sería algo que es voluntario, realizado voluntario, es un acto voluntario de las partes, produce efectos jurídicos, pero es más sencillo que el negocio jurídico. El negocio jurídico es ya un acuerdo de voluntades con efecto jurídico. Dentro de los actos jurídicos estarían los negocios jurídicos como una categoría más específica. Entonces se dice, bueno, ¿qué es el pago? A ver, el pago no es un hecho jurídico, porque no es como una inundación, depende de la voluntad de las partes, No es, me voy al otro extremo, no es un negocio jurídico porque no es verdaderamente una declaración de voluntad con efectos, un negocio sería un contrato, por ejemplo. El pago es, diríamos, parte de un negocio jurídico. Entonces, se suele definir como esa categoría intermedia, acto jurídico. Es decir, es una actuación voluntaria de las partes, no es un hecho, pero se suele incardinar dentro de un negocio jurídico más amplio. Bueno, protagonistas o sujetos del cumplimiento. Mira, cuando hablemos de pagar, al que paga le vamos a llamar pagante, pagante o solvente, en latín solvens. Y al que cobra le vamos a llamar recibiente, si es que esas palabras existen. O sea, en latín, accipiens. Solvens, el que paga, accipiens, el que cobra. Bueno, las reglas de capacidad en relación con el pago. Vamos a ver, capacidad del solvens. Al que va a entregar algo le vamos a exigir más capacidad. Vamos a exigir el tope de capacidad que se puede exigir. ¿Eh? Dice el código que en las obligaciones de dar no será válido el pago hecho por quien no tenga la libre disposición de la cosa y la capacidad para enajenarla. O sea, la obligación de dar es la que supone transmitir algo. Me van a exigir legitimación, es decir, tengo que ser el dueño y tener libertad de operar. Y me van a exigir luego capacidad para enajenarla, o sea, la máxima capacidad de obra. Esto sí es una obligación de dar. ¿Eh? Si lo que hay que dar es una cantidad de dinero o cosa fungible, se dice no habrá repetición contra el acreedor que lo hubiese gastado o consumido de buena fe. Es decir, la regla general es que necesito libre disposición y capacidad. Pero ¿qué pasa si se hace un pago sin tener la libre disposición o la capacidad? Pensad que con el dinero es muy posible esto. Es decir, si lo que me tienes que entregar es una finca, ahí, bueno, pues hay unos requisitos, una forma solemne, tenemos que ir al notario, aportar escrituras, pero si tú me pagas una cantidad de dinero que llevas en el bolsillo, yo no sé si tú realmente tienes la libre disposición de ese dinero y la plena capacidad. Entonces, en ese caso, lo que nos está diciendo el código es que, en principio, también habría que tener la libre disposición y la capacidad, pero que si el que cobra, pues, de buena fe, ha gastado o consumido lo que ha cobrado, no tiene que demandar. ¿Capacidad del que recibe? Pues menos capacidad, no se exige tanta. Dice, el pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes será válido en cuanto se hubiese convertido en su utilidad. O sea, el pago hecho a una persona que no tiene plena capacidad de obrar es válido. Lo que pasa es que ese pago, para que sea totalmente válido, tiene que haberle sido útil. Es decir, si ese pago, o sea, la regla es que si el pago le ha sido útil, se ha liberado, por ejemplo, de esa deuda, pues entonces da igual que no tenga capacidad. Solamente en el caso de que el pago le pudiera perjudicar es cuando no sería válido. 2.3. La ejecución de la prestación debida por un extraño, la admisibilidad del pago hecho por tercero. Pues mira, regla principal. En nuestro régimen jurídico da igual que el pago lo haga un tercero o que lo haga el propio deudor. Es igualmente liberatorio, porque el interés del acreedor está igualmente protegido con independencia de quién le pague. Esa es la regla general. Con una excepción, las obligaciones personalísimas, es decir, aquellas que se han concertado atendiendo precisamente a las circunstancias y persona del deudor. Si yo quiero que me pinte el cuadro de mi casa el afamado pintor de mi pueblo, pues entonces tiene que ser él, no puede ser otro. Pero fuera de esas obligaciones personalísimas, da igual. Y, de hecho, da igual, podemos distinguir tres hipótesis. Primero, que ese pago por tercero, el deudor lo ignore. Pues será válido el pago por tercero. Que el deudor lo conozca. Y si lo conoce, da igual que lo apruebe o que lo rechace. Fijaros que son tres hipótesis. El deudor no sabe que un tercero está pagando por él. Bueno, yo pago por mi hermano. Tengo un hermano que ha tenido deudas y no quiero que lo pase mal. Y yo voy a pagar sus deudas directamente al acreedor de mi hermano. Hay tres hipótesis. Que mi hermano ni lo sepa. Que mi hermano lo sepa y diga, estoy de acuerdo. Y que mi hermano lo sepa, pero no esté de acuerdo. Nos va a dar igual. En cualquiera de los tres casos vamos a ver que el pago es liberatorio. Es decir, el acreedor ha cobrado y se ha extinguido la obligación. Lo que pasa es que va a ser diferente cómo funciona luego la acción de reembolso. Es decir, la acción que yo tendría contra mi hermano para pedir que, bueno, para yo luego ver satisfecho mi derecho. Es decir, yo he pagado, pues entonces tengo derecho a que de alguna forma me compensen por el pago que he hecho. Entonces, en ese arreglo de cuentas, entre el tercero solvens, es decir, el tercero que ha pagado, y el deudor, pues, ese arreglo de cuentas entre mi hermano y yo, ¿cómo sería? Vamos a ver. Si el solvens, el tercero, ha pagado conociéndolo y consintiéndolo el deudor, es decir, con plena colaboración del deudor, el deudor neutrófilo consciente se pagó por tercero, lo que tenemos es el efecto de subrogación. Es decir, yo que he pagado por mi hermano la deuda que él tenía con el banco, me voy a colocar en la posición jurídica del banco y voy a tener hacia mi hermano las mismas garantías que él tenía. Las mismas garantías. Si el banco tenía hipoteca, prenda, fianza, cualquier garantía que el banco tuviese, yo lo voy a tener también porque yo me he subrogado. Eso, insisto, cuando mi hermano, cuando el deudor conoce y consigue. En el supuesto, en los otros dos casos, en el supuesto de que el deudor ignore o conociéndolo se oponga, entonces en esos casos lo que el tercero que ha pagado va a tener es una acción de reembolso. Es decir, no va a poder reclamar todo lo que ha pagado, sino aquello que le haya sido útil al deudor. A ver, primero, no es subrogación. Es decir, no vas a poder asumir la posición jurídica del banco con sus privilegios, con hipoteca. Y luego solo vas a poder reclamar lo que haya sido útil al deudor. Imaginemos que el deudor hubiese podido oponer al banco una compensación. Veremos en la clase que viene lo que es la compensación. Es el supuesto de que dos personas son recíprocamente acreedores y deudores. Es decir, mi hermano le debía al banco, pero el banco también le debía a mi hermano. Mi hermano tendría que haber pagado solo la diferencia. Bueno, pues en el supuesto de que yo haya pagado por mi hermano sin habérselo dicho a mi hermano, u oponiéndose a mi hermano, primero, no me voy a subrogar en los privilegios que tenía el banco. Y segundo, mi hermano me va a poder oponer la compensación. Es decir, lo que mi hermano podía haberle descontado al banco me lo va a descontar. Porque en ese importe, el pago por tercero, el pago que yo he hecho por mi hermano, no ha sido útil a mi hermano. Bueno, el pago por tercero en la reciente jurisprudencia. Pues nada, la Sartre recoge aquí unas sentencias, o sea, bueno, primero una sentencia del año 2011 que se plantea propiamente la licitud del pago por tercero en todos los casos. Mira, esto era una gran empresa hostelera que estaba teniendo notorios problemas económicos. Entonces, unos señores con la intención de quedarse al final con los inmuebles de esa sociedad, lo que hacen es constituir otra sociedad cuyo objeto exclusivo es hacerse cargo de las deudas de esa gran empresa hostelera. O sea, vemos que tú estás teniendo problemas económicos, constituimos una sociedad que tiene por finalidad ir a tus acreedores, pagar tus deudas y quedarnos nosotros entonces como acreedores de esa sociedad. Sin conocerlo, la sociedad turística, sin consentirlo, se constituye independiente de su voluntad. Entonces, vamos, esa empresa creada para pagar las deudas pagó 135.000 euros, me parece una cantidad así. Y luego decía, ahora voy a ejercitar la acción de reembolso para que tú me reintegres lo que yo he pagado por ti. Y si no tienes bastante, te embargaré los inmuebles. Entonces, primera cuestión, ¿esto ya es lícito? ¿Constituir una sociedad cuyo objeto exclusivo sea pagar deudas de otros? Y el Tribunal Supremo cree que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No es una finalidad ilícita en sí misma. Y luego la otra cuestión que se debate aquí es que esa empresa turística, bueno, aquí lo que, como no hubo consentimiento de la empresa turística, la empresa que estaba pasando problemas económicos, no hay subrogación. Lo que había era acción de reembolso. Vamos a poder reclamar el pago hecho por tercero en cuanto haya sido útil al deudor. Pues esta empresa turística que tenía problemas económicos se negaba a reembolsar los 135.000 euros que esta otra empresa había pagado como pago por tercero. Porque decía que el pago no le había sido útil porque la gran empresa turística con problemas económicos hubiese podido llegar a un acuerdo con el banco y hubiesen podido reducir la deuda. Entonces lo que dice el Tribunal Supremo es que eso es una mera expectativa. Es decir, efectivamente esta sociedad constituida para pagar deudas de otra que ha llegado a pagar, pues tiene una acción de reembolso por lo que ha pagado y por lo que ha sido útil el pago. Y una mera expectativa de haber conseguido reducir la deuda no es suficiente para oponerse a la acción de reembolso. Bueno, otro bloque de sentencias hace referencia, mira, con la gran crisis económica que tenemos desde comienzos del siglo XXI, hay muchísimas empresas en concurso. El concurso de acreedores, si me permite la introducción, es una situación que se produce cuando un empresario, normalmente es un empresario, no puede hacer frente a todas sus obligaciones. Entonces, la ley dice que no vale la ley de la selva, es decir, no vale decir, bueno, si no voy a tener dinero para pagar a todos mis acreedores, aquí el acreedor más espabilado, el que primero venga, cobra todo. Y el que venga el último no cobra nada. No, dice la ley. Vamos a establecer un orden. Hay unos acreedores que se consideran privilegiados, esos cobran primero, luego van cobrando los demás, y al final, pues todos los acreedores ordinarios, pues no es uno cobra y el otro no cobra nada, sino que se reduce todo a prorrata. Claro, ¿qué pasa? Que en ocasiones el pago por tercero se ha utilizado o se intenta utilizar para para saltarnos estas normas de orden que establece el concurso. Por ejemplo, mira, pensemos que yo soy ese empresario que tengo esos problemas económicos y que debo a muchísima gente. Entonces, coge mi padre y paga una deuda mía a uno de mis acreedores, al que queremos beneficiar, por la razón que sea. Va mi padre y paga una deuda mía íntegramente a un tercero. Claro, nosotros sabemos que yo no voy a poder pagar todas mis deudas. Realmente a ese acreedor que le estoy pagando el 100% de la deuda, lo estoy poniendo en mejor condición que a los demás acreedores. Estoy eludiendo la normativa propia del concurso. Entonces hay muchas sentencias sobre esto. El pago por tercero, cuando el deudor está en concurso, hay que ver si realmente lo que está haciendo es vulnerar las normas del concurso de acreedores y establecer unas preferencias distintas de las que marca la ley. Bueno, y luego se alude también a una sentencia del 2015 en la que insiste en que en el pago hecho por tercero hay acción de reembolso. Pero en el pago hecho por tercero, es decir, cuando el tercero no es deudor. Tiene que ser un pago hecho por tercero, no un pago por el deudor. Si el que paga no es un tercero, si es un deudor, no tiene acción de reembolso. Bueno, el caso era dos hermanos con una madre que no está bien, que tiene que entrar a una residencia, pero que todavía no es obligatorio. Es decir, uno de los hermanos considera que lo conveniente es meter a mamá en la residencia. La mete y empieza a pagar. Llega un momento en el que realmente ya sí es obligatorio. Si la madre reclama un derecho de alimentación, necesito ir a una residencia y necesito que me la pagues. Pero al principio es voluntario. Entonces, durante el tiempo que ha sido voluntario, el hermano que decide meter a la madre en la residencia no puede pedir al otro hermano que le reembolse la mitad, porque no es un pago por tercero. El hermano que ha metido a la madre en la residencia no es tercero, es también deudor. Bueno, pues miráis, pero ya os digo que la manera de hacer el examen, que como os digo va a ser un caso práctico, cambia mucho la forma de estudiar. Yo no sé hasta qué punto tiene sentido que os metáis mucho en epígrafes como este. Yo no veo que os pregunten jurisprudencia. Leed, por supuesto, que eso nunca está de más. Igual, algún supuesto que os plantean se puede incardinar en alguna de estas situaciones. Bueno, la recepción de la prestación, el pago al acreedor aparente y al tercero. Mira, pago al acreedor aparente. Igual que cabe que pague un tercero, ¿cabe que cobre un tercero? Esa es la pregunta. Pues tenemos, primera hipótesis, pago al acreedor aparente, que es el ejemplo que se ha puesto toda la vida en los libros de derecho. Yo dejo un traje a que me lo limpien en la tintorería y el tintorero pues lo va a devolver al que se presente con el ticket, con el resguardo. Igual no soy yo, es otra persona que me ha robado el ticket. Pero bueno, él viene con el ticket y pide que le entreguen el traje. Cuando el tintorero entrega el traje a quien le presenta el ticket, ¿se libera de la deuda? Esa es la duda. Entonces dice el 1164, el pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito liberará al deudor. Si el tintorero tiene buena fe y se presenta un señor con el resguardo de la tintorería, ese pago libera al deudor. El tintorero está en paz. Si luego voy yo a decir, oye, que me robaron el ticket, le has dado el traje a otro, mira, bueno, pues yo lo he hecho de buena fe. Pago al tercero, es decir, imaginemos que ahora pagamos a alguien que realmente no tiene que ver nada en la obligación. El ejemplo que pone aquí, vamos siempre con mis amigos al mismo bar, un amigo mío me deja su jersey un día porque tengo frío y no he traído jersey y decido devolvérselo, pero como ese día no he bajado al bar, se lo dejo al dueño del bar, al que vamos siempre, para que se lo den a él. Bueno, pues eso me libera, eso es un pago a tercero, me liberaría, dice el 1163. También será válido el pago hecho a un tercero, en este caso al del bar, en cuanto se hubiese convertido en utilidad del acreedor. Es decir, aquí el pago no se entiende verdaderamente eficaz si el dueño del bar no le entrega el jersey a nadie. Bueno, los requisitos de cumplimiento, la exactitud de la prestación. Mira, siempre se ha dicho que la prestación, para que haya un verdadero pago, tiene que cumplir tres requisitos. Identidad, integridad e indivisibilidad. Identidad quiere decir que yo tengo que entregarlo pactado. Lo pactado, lo mismo. No me libero entregando otra cosa, ni aunque sea mejor. Dice el código, el deudor de una cosa no puede obligar a su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor. Bueno. Integridad de la prestación. Pues hay que entregar todo, todo. Entonces, no se entenderá pagada una deuda, sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación. Luego hay unas reglas más concretas. Dice, las obligaciones de dar, pues no tienes que entregar solo la cosa, sino también los frutos y accesorios. Si cumples solo parte, no has cumplido. En el caso de obligaciones pecuniarias que generen intereses, pues hay que entregar tanto el principal como los intereses. Si no entregas los intereses, no has cumplido también. Por tanto, decíamos que identidad, hemos dicho ahora, integridad. E indivisibilidad de la prestación. No basta con que pagues lo mismo y con que pagues todo. Es que además tienes que pagar todo junto, si se ha convenido así, claro. ¿Vale? O sea, si yo tengo que pagarte 1.000 euros, primero, identidad, tienen que ser 1.000 euros. Segundo, integridad, no pueden ser 990, tienen que ser 1.000 con sus intereses. Y tercero, indivisibilidad, te tengo que pagar si lo hemos pactado de golpe, pues de golpe, no te puedo ir pagando 100 euros cada semana. Eso tiene una excepción, la indivisibilidad, que ya la conocemos de la clase anterior. Cuando la deuda tiene una parte que es líquida, que ya está calculada, y otra que es ilíquida, pues se puede pagar la parte líquida mientras se liquida la otra parte. Bueno, momento temporal del cumplimiento. Mirad, ¿cuándo hay que pagar la obligación? ¿Cuándo? Porque es importante, ¿eh? Si realmente en el momento en que hay que pagar la obligación, si alguna de las dos partes, acreedor o deudor, no hace lo que corresponde, si el deudor realmente no paga en el momento que hay que pagar y si el acreedor no recoge la prestación en el momento que debe cobrar, estarán constituidos en mora y eso tiene una consecuencia negativa. Bueno, ¿cuándo hay que pagar? Primera regla, exigibilidad de las obligaciones puras. Por obligación pura entendemos la que no está sometida a ninguna condición ni a ningún plazo. Dice el artículo 1113. Será exigible desde luego, bueno, un inciso. Luego es una de esas palabras que no es que haya cambiado su significado, es que lo he invertido. O sea, ahora decimos luego como diciendo más tarde. Bueno, luego es ya, en el momento. Cuando decimos desde luego, quiere decir desde ya. En ese sentido, lo usa el Código Civil. Dice, será exigible desde luego, o sea, desde ya, toda obligación cuyo cumplimiento, bueno, toda obligación que no sea condicional ni sometida a término. Que lo que hace es definir condición. Dice, toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto. Toda obligación que no tenga ni condición ni término es exigible desde luego, es decir, desde ya. Bueno, hay excepciones, sobre todo en las obligaciones mercantiles, pues... Podéis ver algunas excepciones en las obligaciones mercantiles. Pero en el ámbito civil, toda obligación que no tenga término o condición es exigible desde ya, desde luego. Bueno, excepciones a esto, pues obligaciones sometidas a condición suspensiva o término inicial. Si a mí me prestan dinero hasta el 2 de mayo del 2022, o si me prestan dinero hasta que acabe la carrera, pues lógicamente eso es un término, es un plazo concreto, lo llamamos término. Cuando es un suceso futuro o incierto, cuando acabes la carrera, eso le llamamos condición. Bueno, pues ya sea un término o una condición, en ese caso lo que ocurre es que yo no tengo que pagar hasta que llegue ese momento. La obligación no es exigible. Obligaciones sometidas a término esencial. Mira, esto es importante distinguir. En una obligación sometida a término no esencial, o sea, tú me pagas el 28 de mayo del 2023. Ese término no es esencial. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar en ese plazo. Pero si pago 5 días más tarde, desde luego he incumplido. Pero no he incumplido tanto como si no pago nunca. ¿Me entendéis? O sea, en una obligación sometida a término, normal, pagar fuera de plazo es incumplimiento. Pero es un incumplimiento más leve que no pagar nunca. ¿Vale? Sin embargo, las obligaciones sometidas a término esencial, pues el ejemplo de siempre, pianista, tienes que venir a tocar a la boda de mi hija, o vienes el día de la boda de mi hija, o si vienes mañana, no me vale de nada. ¿Me entendéis? O sea, es un incumplimiento absoluto independientemente de cuándo vienes. Bueno, la esencialidad del término puede venir de que las partes así lo han convenido o de la propia naturaleza de las cosas. El ejemplo del pianista de la boda de mi hija sería un ejemplo de la propia naturaleza de las cosas. Dada la especialidad de esa obligación, pues eso, o viene ese día o el incumplimiento es total. Bueno, plazo a voluntad del deudor. Esto se refiere a casos en los cuales se dice, bueno, ¿cuándo me tendrás que devolver? Bueno, cuando quiera el deudor, lo dejamos abierto. Es decir, se establece un plazo, o sea, se dice que el deudor, su obligación queda aplazada, es decir, no tiene que cumplir ahora, pero no especificamos exactamente cuándo llegará el plazo, sino que le dejamos a su voluntad. Entonces, en ese caso, al Código Civil no le gustan estas situaciones de incertidumbre. El artículo 1128 prevé un procedimiento que hoy lo desarrolla la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 para que el tribunal pues establezca concretamente el momento en que debe cumplirse la obligación. Bueno, el vencimiento anticipado de las obligaciones aplazadas. Ahora estamos pensando en el caso de que realmente tenemos un aplazamiento. Es decir, yo tengo que pagar el 22 de mayo del año 2023. Perfecto. Sin embargo, aunque yo deudor me puedo beneficiar de ese plazo, hay casos establecidos en la ley en que automáticamente vence anticipadamente la obligación. Antes de que llegue ese plazo, tengo que pagar. ¿Cuándo pasará eso? Mirad, primero, los casos del 1129. Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en los tres casos siguientes. Primero, cuando después de contraída la obligación resulte insolvente, salvo que garantice la deuda. O sea, yo, a mí el banco me presta dinero para devolver a 3 años, pero pasado mañana me quedo insolvente. Pues entonces, salvo que yo sea capaz de prestar una garantía concreta que asegure al banco, el banco me va a decir, no, no me espero a que venza la obligación. Como eres insolvente, ha vencido anticipado, me tienes que pagar ahora. Segundo supuesto, cuando el deudor no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. El banco me ha prestado 10.000 euros, pero con la condición de que yo tengo que constituir una prenda sobre un bien mío, o constituir una hipoteca, ¿no? Si yo, aunque no sea insolvente, no cumplo la obligación de presentarle al banco esa garantía, el banco me va a poder pedir anticipadamente la devolución. Y también tercero, cuando por actos propios del deudor, hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, o cuando desapareciesen por caso fortuito, a menos que sean inmediatamente sustituidas. O sea, esa garantía que me ha pedido el banco, es decir, vale, yo te presto dinero, pero tú tendrás que hacer una prenda sobre un bien de tu propiedad, ¿no?, para garantizarme la devolución. Pues en el supuesto de que por actos propios yo coja ese bien que voy a dar en prenda y le quite valor, pues lo destroce o haga algo que le disminuya valor, o por ejemplo, o si ese bien desaparece por caso fortuito y yo no reemplazo esa garantía por otra. Es decir, en todos estos casos, ¿qué es lo que subyace? Pues que el banco, el acreedor, pierde garantías. Entonces, en todos estos casos me va a poder pedir el vencimiento anticipado. Bueno, pasamos a la letra A, el vencimiento anticipado o la anticipación del vencimiento. Mirad, hay más casos en la ley, más casos de vencimiento anticipado, es decir, más casos en los cuales automáticamente el deudor tiene que cumplir la obligación aunque no hayamos llegado a plazo. Por ejemplo, mirad, cuando un señor es declarado en concurso de acreedores, hay una primera fase del concurso en la que se intenta llegar a un convenio con los acreedores. Si esa fase no es posible, se entra directamente en la liquidación. La liquidación es, pues eso, como su propio nombre indica, liquidar el patrimonio del deudor, convertirlo en dinero y pagar a los acreedores. Bueno, pues lo que dice la ley concursal es que en el momento en que abrimos la fase de liquidación, automáticamente vencen anticipadamente todos los créditos que estuviesen aplazados. Bueno. Por lo demás, decir también que la anticipación del vencimiento a veces hay algunas leyes que lo establecen en favor del deudor. Por ejemplo, toda la regulación que existe en materia de que permite al deudor hacer amortizaciones anticipadas de los préstamos, de sus deudas. O sea, yo le debo dinero al banco, entonces hay normas que a mí como consumidor me permiten adelantar, pagar antes de tiempo, en ocasiones con alguna penalización, ¿no? La ley de crédito al consumo. Perdón, la ley de crédito inmobiliario, por ejemplo, regula esta cuestión para evitar abusos al consumidor. Podéis leerlo. La insolvencia, y luego vendrían estos casos, o sea, vendría luego explicando el resto de los casos del artículo 1129. Bueno, leed. El cumplimiento anticipado de las obligaciones aplazadas. Esto es muy habitual en la práctica. Yo tengo un aplazamiento, tengo que devolver el dinero dentro de 10 años, pero hay veces que esto se va a cumplir antes. Por iniciativa del acreedor, igual el acreedor me pide que le pague antes, bueno, yo me va bien y le pago. Por iniciativa del deudor, igual es el deudor el que le dice al acreedor, bien, te voy a pagar antes, al acreedor le parece bien. O a veces por acuerdo entre acreedor y deudor. Esto es lo que os digo que es muy habitual en la práctica bancaria. Cuando tú constituyes una obligación, por ejemplo, sacas un préstamo, una póliza de préstamo con un banco, pues es muy posible que en la propia póliza que firmamos ambas partes esté la posibilidad de que el deudor haga amortizaciones anticipadas. Eso digamos que es bueno para el deudor porque el dinero que tú adelantas, desde que lo adelantas, deja de producir interés. Bueno, a veces los bancos, a cambio de ese interés que te ahorras, te piden una comisión. Bueno, por tanto, entonces la posibilidad de pagar anticipado no es algo raro, es decir, es algo que es posible, iniciativa del acreedor, iniciativa del deudor o iniciativa de ambos. Validez e irrepetibilidad del pago anticipado. Bueno, lo que anticipadamente se hubiese pagado, se ha pagado antes de hora, ¿vale? Pero no se puede repetir, no se puede reclamar la devolución. ¿Qué pasa si lo que ha habido es un error? Es decir, oye, yo te he pagado antes, pero no porque haya querido, sino porque me he equivocado. Yo pensaba que tenía que pagarte ya y veo que no, que podía haber esperado un año. Entonces dije, Pues es igual, irrepetible. No puede reclamar la devolución de lo ya pagado. Ahora podrá reclamar al acreedor intereses o frutos. Yo te he pagado antes de tiempo, por error, pues no te puedo pedir la devolución. Pero si te he pagado un año antes, y pues tengo derecho a que me des intereses, porque ese dinero hubiera sido mío. Bueno, 4.7, la determinación legal del plazo. A ver, hay ocasiones en las cuales es el propio legislador el que dice cuándo hay que cumplir las obligaciones, el que establece plazos de cumplimiento. Bueno, pues tenemos una legislación en España desde el año 2004 sobre morosidad de operaciones comerciales. Se trata de evitar pues que los pagos entre empresarios se demoren. Toda la vida hemos oído lo de te pago en 30, 60, 90. Pero al final resulta que la empresa grande lo que hace es ahogar a la pequeña, porque tarda mucho en pagar. La pequeña necesita cobrar pronto, la grande no tiene mucha prisa, le tarda mucho en pagar y le dice, bueno, y si no te gusta, pues vete que me buscaré otro proveedor. Entonces, por eso salió esa ley del 2004, para evitar abusos. Ha sido objeto de modificaciones después, porque claro, una cosa es la buena voluntad de la ley y otra es que realmente se puede aplicar. Y entonces, al final, pues podemos decir que en las operaciones comerciales, el plazo debe pagarse las obligaciones en 30 días. Las partes pueden ampliar, prorrogar ese plazo, pero no más de 60 días. Bueno, y estas normas el Tribunal Supremo tiene declarado que son imperativas. Vamos a lo siguiente, el lugar del cumplimiento. Ya sabemos cuándo hay que pagar. ¿Dónde hay que pagar? Pues las reglas son las del artículo 1171. El pago deberá ejecutarse en el lugar que hubiese designado la obligación. Primera regla, donde las partes hayan pactado. Y apunta a la Sarte que no solamente lo que las partes hayan pactado de una manera expresa, sino también lo que se pueda derivar de la naturaleza de la obligación. O sea, si yo llevo el coche al taller mecánico a comer, aunque no hayamos pactado nada, pues es usual que tengo que ir al taller a buscar el coche que he dejado a reparar. Eso es lo normal. Por tanto, primer criterio para determinar dónde hay que cumplir la obligación, lugar en que se hubiese designado la obligación, expresa o tácitamente, según su naturaleza. Segundo criterio, si la obligación no ha expresado nada, si la obligación es de entregar una cosa determinada, pues habrá que entregarla donde existía en el momento de constituirse la obligación. Si yo he comprado un coche en la BMW, pues tendré que ir al concesionario de la BMW a devolverlo. Y en cualquier otro caso, el lugar de pago será el domicilio del deudor. El domicilio del deudor es una expresión del favor debitor. Es decir, al final, es ponérselo fácil al deudor, ya que estructuralmente es el que está más grabado dentro de la relación obligatoria. Bueno, a continuación va desglosando el resto del epígrafo pues va desglosando estos criterios, ¿eh? Los subepígrafes 5.4 y 5.5 no entran. Y nos vamos al capítulo 8. Imputación y recibo del pago. Estamos considerando el pago. Mirad, imaginad que yo, deudor, tengo varias obligaciones con el mismo acreedor. Varias. Y cojo un buen día y le hago una entrega de dinero. Le hago un pago parcial. Y no digo a cuál de esas deudas debe imputarse el pago. Yo le debo al banco 10.000 euros por un préstamo que me hizo, 5.000 por un crédito que tengo con la empresa, 1.000 por un descubierto en la tarjeta de crédito y 2.000 más porque mi hijo de un balonazo rompió la luna del cajero automático. Y yo voy un día y le entrego al banco 2.728 euros. Pero no digo a qué deuda se imputa ese pago. Bueno, pues de este tema se ocupa el código. Sucede a veces que entre deudor y acreedor existen diversas relaciones obligatorias. Entonces, bueno, presupuestos de esta situación. O sea, estamos hablando de que un mismo deudor lo sea por varios conceptos respecto de un solo acreedor. Tienen que ser deudas mías con el mismo acreedor. Si son deudas de mi padre o de mi hermano, ya no. Que las deudas sean de una misma especie o naturaleza. Claro, el campo abonado son las deudas de dinero. Si a un señor le debo melones y a otro le debo patatas, pues está claro, si me presento con dos melones es para pagar la deuda de los melones, ¿no? Pero que sean deudas de la misma naturaleza. Y que las obligaciones se encuentren vencidas y sean, por tanto, exigibles. Claro, porque si al banco le debo dos cantidades de dinero, pero una todavía no es exigible, ahí no tenemos problema. Lo que le entregué ahora se supone que se imputa la deuda exigible, ¿no? Pero vamos, si tenemos varias deudas entre el mismo acreedor y deudor, de la misma especie naturaleza, normalmente pecuniarias, y todas vencidas y exigibles, tenemos el problema de a cuál de ellas imputar un posible pago. Bueno, ¿qué dice el Código Civil? Artículos 1172 a 1174. Primer criterio, expresión del favor debitoris. La imputación la hace el deudor. Es decir, es el deudor, al tiempo de hacer el pago, el que dice a cuál de las deudas debe imputarse el pago. Ese poder lo tiene el deudor. Vamos a ver, ¿qué pasa si no dice nada el deudor? Entonces, la imputación hecha por el acreedor el recibo de pago. Si el deudor no ha dicho a cuál de las deudas imputa, pero el acreedor en el momento de cobrar emite un recibo, en ese recibo podrá decir a cuál de las deudas debe imputarse el pago. Y esto de emitir el recibo en principio es voluntario, salvo la normativa en materia de consumidores. En materia de consumo, el empresario profesional que vende servicios o productos al consumidor está obligado a entregarle una recibo. Bueno, ¿y qué pasa si el deudor no hace una imputación expresa y tampoco la hace el acreedor vía recibo? Entonces, estoy en el epígrafe 1.5, hay unas reglas legales de carácter subsidiario. Primero, se habrá de entender satisfecha, en primer lugar, la deuda que resulte más onerosa para el deudor. Y lo que ha dicho la jurisprudencia es que, claro, el criterio más evidente para determinar la onerosidad, quiere decir que represente más carga, más gravamen, pues el primer criterio será el interés, ¿no? Claro, pero dice la jurisprudencia, pero no solo el interés. Un criterio para determinar la onerosidad de una deuda son las garantías. Una deuda que tiene garantías se entiende más onerosa que una que no tiene garantías. Y dentro de las garantías reales, o sea, las que afectan bienes en concreto, por ejemplo, una hipoteca, se considera que es una deuda más gravosa que las que tienen garantías personales, por ejemplo, el aval de un ¿vale? O sea, deuda con interés más gravosa que deuda sin interés, eso es otro. Deuda con garantías más gravosa que deuda sin garantías. Y dentro de las garantías, deuda con garantía real, por ejemplo, hipoteca, más gravosa que deuda con garantía personal, por ejemplo, aval o fianza. Bueno, y termina el código ya. Esto ya es la prórroga, los penaltis. Dice, bueno, ¿y si tampoco por esta vía se puede determinar a qué deudas son todas igual de onerosas? Entonces dice, se entenderán, si las diversas deudas fuesen de igual naturaleza y gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata, es decir, en proporción. Bueno, formas especiales de cumplimiento, epígrafe 2. Dación en pago y cesión de bienes para pago. Mirad, concepto previo, negociar un crédito. ¿Qué es negociar un crédito? Es algo coloquial, un término coloquial. Cuando el deudor ve que no va a poder cumplir todas sus obligaciones, intenta ponerse de acuerdo con el acreedor. Al deudor le interesa porque no va a poder pagar y busca un arreglo, pero es que al acreedor igual también le interesa porque prefiere un buen arreglo que le dé un poco de aire al deudor y que le permita pagar antes que verse abocado a lo incierto de una reclamación judicial o de que el deudor acabe siendo definitivamente insolvente, entre en concurso y no pueda pagar. Eso es negociar el crédito, buscar un acuerdo entre acreedor y deudor. Y dentro de esa negociación aparecen dos figuras muy importantes en la práctica. La dación en pago y la cesión de bienes para pago, que son diferentes. Mira, la dación en pago, está muy en boga en la actualidad, consiste en que el deudor, con el consentimiento del acreedor, es decir, se tiene que poner de acuerdo los dos, realiza una prestación distinta de la inicialmente pactada, pero con el efecto de extinguir la obligación. Ya sé lo que llevamos todos en la cabeza. O sea, yo al banco le debo 36.000 euros del préstamo que me hizo para comprar mi casa, mi préstamo hipotecario. Como no puedo pagar, me pongo de acuerdo con el banco para entregar mi casa. Esto no es lo que habíamos pactado, pero el banco y yo nos ponemos de acuerdo y el banco declarará extinguida la obligación. Eso es una dación en pago. Bueno, el Código Civil no la regula de una forma expresa, pero la menciona. Y bueno, está muy presente en la práctica, la jurisprudencia y la doctrina la admiten y es muy habitual, ¿eh? Ahora, requisitos de la dación en pago, ha dicho la jurisprudencia. Primero, acuerdo entre las partes. Es que tiene que haber acuerdo entre las partes. Sin acuerdo no hay dación en pago porque estamos cambiando la obligación, estamos cambiando los términos, ¿no? Segundo requisito, transmisión o entrega simultánea. Mirad, esto es muy importante. La dación en pago es una manera de pago, es una manera de extinguir la obligación. Si acreedor y deudor se limitan a ponerse de acuerdo en que cambiarán el bien, es decir, oye, he llegado el plazo, en vez de darte los 10.000 euros, te entregaré mi casa. Vale, pero si no te la estoy entregando ahora, eso no es dación en pago, no estamos extinguiendo la obligación. Eso es una innovación, una modificación, lo veremos la clase siguiente. ¿Para qué? Aquí estamos hablando de la dación en pago como forma de extinguir la obligación. Entonces, la dación en pago exige la entrega del bien. Ya estaría. Dice el Código Civil, claro, a ver, lo que dice la jurisprudencia también es que si yo entrego en pago un bien mío, tengo que prestar las mismas garantías que cuando un señor vende un bien. Tengo que responder de que yo soy el dueño. Eso se llama saneamiento por evicción. Tengo que responder de que soy el dueño. Entonces esto, claro, si la jurisprudencia dice, la responsabilidad por evicción la tiene el que da en pago exactamente igual que el que vende. Entonces esto ha planteado si la dación en pago es realmente una compraventa. No. Una cosa es que se puedan aplicar unas normas de la compraventa y otra cosa es que lo sea. Bueno, vemos pues que ahora, con la crisis de comienzos del siglo XXI, hay una gran presión social sobre la dación en pago como forma de terminar con las deudas hipotecarias. Se pide eso, es decir, se pide que el banco acepte la entrega del bien y se cancele la deuda. Bueno, hay que decir que hoy hay mucha legislación social que intenta atender esta demanda, pero sigue siendo discrecional para los bancos. Exige, no hay una ley que imponga la dación en pago, lo tiene que aceptar el banco. De hecho, hay una primera ley del 2013 sobre deudores hipotecarios que crea el llamado Código de Buenas Prácticas al que se pueden adherir voluntariamente los bancos y ahí se contempla la posibilidad de dación en pago. Posteriormente hay una ley del 2015, la Ley de Segunda Oportunidad, que quiere todavía ampliar el ámbito de aplicación. Y luego hay una ley del 2017 que todavía quiere proteger más a los deudores vulnerables. Pero la dación en pago continúa siendo voluntaria. El banco no está obligado a aceptar. Esta sería la dación en pago, como decimos, que es la entrega de un bien con la extinción de la obligación. Hemos cambiado la prestación, pero se extingue la obligación. Es diferente del epígrafe 2.3, cesión de bienes para pago. El deudor se pone de acuerdo con alguno de sus acreedores, no, con todos, y le dice, oye, yo no es que te transmita un bien en propiedad para cancelar la deuda, no. Te cedo la posesión de un bien mío para que intentes venderlo y con lo que saques te pagues. ¿Ves la diferencia? No te transmito la propiedad, te transmito la posesión. Y no estoy cancelando íntegramente la deuda con la entrega del bien, no. Te lo doy para que vendas y con el producto de la venta canceles la deuda, pero en la cantidad que hayas podido sacar, el resto de la deuda subsiste. Bueno, entonces, mediante la cesión de bienes, el deudor se limita a transferir al acreedor la posesión y administración de sus bienes para que los liquiden y apliquen el precio obtenido al pago de sus créditos. No es cumplimiento, simplemente lo facilita. Artículo 1175. Solo se libera el deudor por el importe líquido de los bienes cedidos. O sea, no se extingue toda la deuda, solo lo que tú saques. Hay una cesión de bienes judicial y una cesión de bienes extrajudicial. Bueno, diferencias entre dación en pago y cesión de bienes para pago, ya lo hemos dicho. La dación en pago se transmite la propiedad del bien y se extingue la obligación. Mientras que en la cesión de bienes para pago es transmitir la posesión con la facultad de vender y lo que se extingue de la obligación es solamente la cantidad que se obtenga en la deuda. Bueno, la mora del acreedor, el ofrecimiento de pago y la consignación. Fijaros, no sé por qué en las obligaciones siempre tendemos a pensar que es el deudor el que tarda en pagar. Pero también puede ser que el acreedor se niegue injustificadamente a cobrar. ¿En qué posición queda el deudor? Yo, deudor, quiero pagar, pero el acreedor se niega injustificadamente o encuentro un obstáculo que me impide pagar. Igual no es que el acreedor no quiere, igual es que no puede. Pero no hay manera entonces de que el deudor diligente, el que quiere cumplir, no hay manera de que se pueda liberar. Pues sí, esa manera es, ahora lo vamos a ver, el ofrecimiento de pago y la consignación. Bueno, la consignación como sustitutivo del incumplimiento. Mira, lo que nos dice el ordenamiento es que el deudor que realmente quiere cumplir lo que tiene que hacer es consignar los bienes objeto de prestación en manos de una autoridad. Hoy puede ser ante el notario o ante el juez. Es la ley de jurisdicción voluntaria la que introdujo la posibilidad de hacerlo ante notario. Bueno, antes de proceder a la consignación, el deudor tiene que realizar una cosa previa, que es realizar un ofrecimiento de pago. Es como una última oportunidad al acreedor. Decirle, oye, acreedor, tú vas a hacerte cargo. O sea, que sepas que yo quiero pagarte, cógeme el importe de la deuda, porque si no lo haces voy a consignar y yo me voy a liberar. Entonces, antes de proceder a la consignación, el deudor debe haber ofrecido el pago al acreedor. Y si el acreedor se ha negado de manera expresa o de hecho a admitirlo, por ejemplo, porque rechazas o porque me cierras la puerta, pues entonces... Entonces sí que, en ese caso, el deudor queda libre de responsabilidad ya consigna. Primero tienes que ofrecer el pago y si la conducta del acreedor es de no querer o no poder hacerse cargo del pago, pues entonces ya el deudor se libera consigna. La consignación puede ser ante el juez, entonces el juez te va a pedir que acredites previamente haber ofrecido el pago. O también puede ser ante notario. Bueno, ¿qué consecuencia tiene el ofrecimiento del pago? En el momento en que el deudor le ofrece el pago al acreedor, si el acreedor no lo acepta, si lo que hace es rechazar injustificadamente el ofrecimiento de pago, el acreedor pasa a ser un acreedor moroso, un acreedor en mora. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el ordenamiento ya no le va a ver tan favorablemente como hasta ahora. Por ejemplo, consecuencias. El retraso en el incumplimiento no hará nacer la mora del deudor. O sea, si fuese el deudor el que se retrasa, incurriría en mora. Si es una obligación pecuniaria, por ejemplo, tendría que pagar intereses. Bueno, pero si el acreedor se ha constituido primero en mora, ya el deudor no puede constituirse en mora. Es decir, oiga, aquí no se ha pagado la obligación porque el acreedor no ha querido. Luego, entonces ya no ha lugar a tomar ninguna medida con el deudor. O sea, si tú no has querido cobrar, luego no me digas que me has retrasado. Segunda consecuencia de la mora del acreedor. En caso de obligaciones pecuniarias, cesará la obligación de intereses. Claro, tu deudor me tenías que pagar intereses, lo hemos pactado, lo es así por ley. Pero si ahora soy yo el que no te quiere cobrar, pues no tienes que pagarme intereses. Tercero, la imposibilidad sobrevenida de la prestación sin culpa del deudor operará en perjuicio del acreedor. Es decir, tú me tienes que entregar un caballo de carreras. Buenísimo, pura sangre, me lo tienes que entregar. Pero cuando vienes a traerlo, yo no te abro la puerta, no quiero. Bueno, pues si ese caballo luego se muere por un caso fortuito, el deudor se ha liberado. Es el acreedor el que soportará la pérdida del deudor. Uno de los efectos principales de la mora del acreedor es la atribución al mismo del riesgo de pérdida fortuita de la cosa. Bueno, otra consecuencia de que el acreedor se constituya en mora. El acreedor constituido en mora deberá abonar todos los gastos derivados de la conservación y custodia de la cosa heredada. O sea, yo te tengo que entregar el caballo de carrera, si tú no lo quieres coger, pues aparte de que los riesgos son tuyos, es que todo lo que me cuesta a mí mantenerlo, que lo tienes que estar manteniendo tú, porque te lo he vendido, pues lo tendrás que pagar, lo tendrás que reembolsar. Bueno, la ley de todas formas, vemos pues que exige el ofrecimiento de pago como requisito previo a la consignación. Lo que pasa es que hay casos en los que se admite la consignación directa. Es decir, al deudor le vamos a permitir consignar directamente ante el juez o ante el notario sin necesidad de hacer el ofrecimiento de pago. ¿Qué casos son estos? Pues ahí donde se ve que el ofrecimiento de pago no tiene ninguna expectativa de éxito. Mirad, por ejemplo, 1176.2. La consignación por sí sola, sin ofrecimiento de pago, producirá efecto liberatorio para el deudor, por ejemplo, cuando el acreedor esté ausente. Si el acreedor está ausente, difícilmente le va a aceptar el ofrecimiento de pago. Entonces el deudor puede consignar directamente. Cuando esté impedido el acreedor para recibir el pago en el momento en que deba hacerse. En ese momento estoy impedido, porque estoy sometido a una operación quirúrgica, por ejemplo, o porque estoy confinado por el coronavirus. También cuando varias personas pretendan tener derecho a cobrar, o sea el acreedor desconocido, o se haya extraviado el título que lleva incorporada la obligación. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Es un supuesto de indeterminación del acreedor. El deudor de buena fe no sabe quién es el acreedor. Entonces, en ese caso, bueno, pues como no sabe quién es el acreedor, ¿cómo le va a ofrecer el pago? Es consignar directamente. Y también dice, procederá la consignación en todos aquellos supuestos en que el cumplimiento de la obligación se haga más gravoso al deudor por causas no imputables a él. Es que si tengo yo el bien en mi poder, me va a suponer un perjuicio. Pues que tengo un poder de una sustancia y yo desarrollo una enfermedad que puedo caer enfermo, pues entonces directamente lo puedo consignar. Bueno, ¿y qué efectos tiene la consignación? Pues el fundamental es liberar al deudor. La aceptación de la consignación por el acreedor o la declaración judicial de estar bien hecha extinguirá la obligación y el deudor podrá pedir que se mande cancelada. O sea, la consignación tiene dos posibles desenlaces. Que el acreedor diga, oye, pues sí, no te he podido coger la prestación, bien consignado está, ya está, acepto la consignación. O también puede ser que el acreedor no diga nada. Entonces el deudor ya ha cumplido. Bueno, el caso de la consignación notarial, claro, mirad, los expedientes notariales en general, porque la ley de jurisdicción voluntaria ha creado muchos, pero lo que debemos retener es que el notario no es una autoridad judicial, no tiene capacidad decisoria al nivel del juez. Entonces, las actuaciones del notario están bien siempre que no haya contienda, siempre que no haya oposición. En el momento en que hay oposición, esto ya tiene que derivar a la jurisdicción contenciosa, que es la única que realmente salvaguarda los derechos de los ciudadanos constitucionales. Entonces, bueno, si hacemos una consignación, dice que en el caso de consignación notarial, el notario notificará al acreedor, le dirá, oye, interesado, que tengo aquí una consignación de una deuda tuya, y le dará un plazo de 10 días. Si en ese plazo el acreedor puede ir y retirar el pago, y decir, oye, bien hecha la consignación, me llevo yo. Ahora, si no realiza ninguna alegación o se niega a recibirla, entonces en ese caso lo que hace el notario es decirle al deudor, oiga, usted lo ha hecho bien, yo voy a devolver la consignación. Se lo devuelves al deudor, pero el deudor ya cumplió. Bueno, Prestaciones susceptibles de consignación. Pues mira, toda la vida se pensaba que no cabía consignar inmuebles, tenían que ser muebles. Pero claro, la ley de jurisdicción voluntaria cambia un poco la terminología, porque ya no habla de depositar las cosas libres. Consignar antes se decía es depositar las cosas libres. Ahora es poner a disposición de. Es decir, puedes consignar las llaves de un inmueble. El deudor que tiene la obligación de entregar un inmueble puede consignar las llaves, por ejemplo. Porque ahora se habla ya de poner a disposición de. Bueno, otras formas especiales de pago, pues nada, simplemente decir que la propia ley de jurisdicción voluntaria prevé un procedimiento a través del notario para reclamar deudas pecuniarias, dinerarias, perdón, no contradichas. O sea, es como el procedimiento monitorio del juez, pero más sencillo. Pues una deuda pecuniaria se puede reclamar ahora a través del notario. Ahora, en el momento en que hay oposición del deudor, entonces automáticamente el notario tiene que inhibirse, archivar el asunto y ir a la jurisdicción contenciosa. Bueno, pues ya estaría, ya hemos explicado el capítulo. Mirad, vamos a leer un poco el caso práctico que nos plantean, que vais a tener que ver, vais a ver que tiene que ver mucho con la mora del acreedor, precisamente. Siento decirlo, chapar el asunto, pero porque veáis un poco cómo pregunta. Ejemplo, caso práctico, examen. Insisto, esto está en la carpeta de documentos del curso virtual. Si no lo tenéis, pues descargad. Venga, Alberto y Jaime celebraron un contrato que denominaron de señal o arras de la compraventa de unos terrenos propiedad de Jaime. Vale, una cosa. Cuando terminéis el cuatrimestre sí que veremos las arras. O sea, vamos a resolver este caso. Se pueden aportar algunas cosas sobre las arras, pero yo prefiero verlo desde el punto de vista de lo que hemos estudiado hasta ahora. Alberto y Jaime celebraron un contrato que denominaron de señal o arras de la compraventa de unos terrenos propiedad de Jaime, que en su día debían formalizar. Se fijó el objeto de la compraventa, el precio y su forma de pago. Se estableció el término para el otorgamiento de escritura, Se reguló el pago de gastos y la resolución por incumplimiento del acreedor. La señal o arra se fijó en 600.000 euros, de los que 100.000 fueron pagados a la firma del contrato y 500.000 deberían pagarse antes del 20 de noviembre del 2014. El día anterior, el 19 de noviembre de 2014, Alberto intentó el pago del segundo plazo de las arras en el lugar fijado en el contrato, en concreto en el domicilio de Jaime, pago que le fue rechazado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un contrato de señal o arras. Ya os adelanto que señal o arras, normalmente cuando tú compras un inmueble, entregas primero una señal, una cantidad cuenta del precio, que te ata, que te compromete. Eso todavía no estás comprando, ¿eh? Esto es un paso previo a la compra. A mí personalmente, si las arras son 600.000 euros, si la señal son 600.000 euros, ¿cuánto valdrán esos terrenos? No quiero ni pensar. No sé, me hace pensar que igual esto no está muy claro, que las arras son 100.000 y el precio son 600.000. Pero bueno, vamos a no desvariar. Además, en el primer párrafo se empeñan mucho en decir que todos los requisitos de la venta están. Es decir, no se sabe hasta qué punto. Mira, aquí lo que tenemos claro es que hay una deuda de 600.000 euros, hemos pagado 100 y tenemos que pagar 500 antes de un plazo. Y el día antes de que venga ese plazo, el deudor de esa cantidad intenta pagar. Y el acreedor dice aquí, rechaza, es la palabra clave. Cuando os enfrentéis a un caso práctico, subrayad las palabras esenciales, ¿vale? Pago que le fue rechazado. Bueno. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. Ante esta situación, ¿qué puede hacer Alberto? Alberto es el deudor, el que quiere pagar y le rechazan el pago. ¿Qué puede hacer Alberto para poder liberarse de su obligación? Indique y explique ante qué figura jurídica nos encontramos. Esto es lo que os decía al principio de la clase. Por muy práctica que sea la pregunta, siempre, siempre, siempre lleva consigo algo de teoría. Aquí tenéis que, digo yo, bueno, yo con alguna alumna, con alguna compañera lo hemos hablado ya y ella lo vio sabía. No tuve que decirle nada. En este caso, parece que estamos ante un supuesto de mora del acreedor, ¿no? Pues, técnicamente todavía no. Correcto, eso, tendrá que conseguir. Técnicamente no ha vencido el plazo. El plazo tenía que ser el 20 de noviembre. Y esto lo estamos haciendo el 19. Entonces, bueno, tendrá que consignar. ¿Pensáis que estamos ante un caso en el que cabe la consignación directa o tenemos que hacer previamente el ofrecimiento de pago? Es decir, lo que os estoy planteando es, una vez que vosotros identificáis de qué institución me están preguntando, tú lo has dicho muy bien, el ofrecimiento concepto de pago y consignación. Vamos a ver ahora qué dicen los temas, qué llevo yo en la cabeza. La consignación directa no cabe. Hay que hacer previamente un ofrecimiento de pago, porque aquí no estamos ante ninguno de los supuestos de ausencia, imposibilidad, indeterminación del acreedor, ¿no? Está claro. Entonces aquí lo que procede es la consignación, pero previo ofrecimiento de pago. Y luego puede ser judicial o notarial. Vale. Señale cuáles son las consecuencias del rechazo injustificado del pago por parte del acreedor. Vamos a ver, el acreedor, al día siguiente, del 20 de noviembre, se va a constituir en mora. Esa es la consecuencia. Entonces, claro, indique cuáles son las consecuencias. O sea, a ver, lo que intento deciros es que al SOCAI, o sea, con la excusa de una pregunta práctica, aquí os están preguntando teoría. ¿Cuáles son las consecuencias de la mora del acreedor? Pues lo que hemos visto, que se traslada los riesgos, que ya no hay que producir interés, que no podrá haber mora del deudor, las que hemos visto, ¿no? A ver, tenéis que tener cabeza. Lo que no podéis hacer es responder a la pregunta práctica como si fuera teoría. No podéis decir, este es un caso de mora del acreedor, ya copiáis el epígrafe del libro. No, intentar reconducir estos fundamentos teóricos al supuesto práctico que os plantea, ¿no? O sea, tenéis que decir, las consecuencias serían las siguientes. Vais quitando las del libro, pero, joder, hacer alguna referencia a Jaime y Alberto. Es lo que quiero decir, aplicarlo concretamente a este caso. Por ejemplo, aquí estamos hablando, decíamos, si produce frutos tendrá que entregárselos a la corona. Aquí son terrenos, no hay frutos, ¿eh? Bueno, esta sería un poco la manera de contestar. Insisto, tenéis espacio tasado y solo 45 minutos. Eso supone aproximadamente 22, bueno, dejaros para repasar, 20 minutos más o menos una pregunta de este tipo. Pues yo sinceramente creo que con que gastéis 10 minutos en escribir, suficiente, los otros 10 para pensar. Tenerlo flexible. O sea, lo que quiero decir es que no os liéis a escribir, que veis que os va a sobrar tiempo. Lo que necesitáis es asociar el caso que os planteen a los conocimientos teóricos que tenéis. Bueno, con la compañera, ella me planteaba también temas de arras, porque ella pues ya se ha leído el tema de las arras. Os adelanto algo, ¿no? Sí que podríamos contar aquí algo de arras también. Las arras, como os digo, es una cantidad que se entrega cuando se va a realizar una venta. Todavía, bueno, a ver, es que hay tres tipos de arras. Bueno, fundamentalmente hay dos tipos de arras. Hay tres, pero aquí nos interesan dos. No quiero adelantaros lo que ya veremos. Hay unas arras confirmatorias y unas arras penitenciarias. Las arras confirmatorias suponen que ya hay contrato de venta. Estamos entregando una cantidad adelantada, pero ya hay contrato de venta. Y por lo tanto, eso es un anticipo del pago del precio. Y luego tenemos unas arras llamadas arras penitenciarias. ¿Por qué? Porque son la penitencia que hay que pagar por desligarse del contrato. Es decir, las arras penitenciales, precisamente, lo que van a permitir es, las arras penitenciales es, oye, yo he comprado, futuro comprador, estoy interesado en comprar este bien. Toma, te doy un 10% de lo que hemos pactado que vale este bien en concepto de arras. ¿Eso qué significa? Que si luego yo comprador me lo pienso, pues vale, no tengo que comprar, pero pierdo las arras que tengo. Y si luego tú, vendedor, te lo piensas y prefieres vender a otro mejor que a mí, pues entonces me tienes que devolver las arras duplicadas. Tienes una penitencia, ¿no? El primer tipo de arras, las confirmatorias, suponen que ya tenemos contrato. No me están dando ningún derecho a desistir. Ya tenemos contrato. Y esto es un anticipo. Las otras, las arras penitenciales, presuponen que nos podemos precisamente desligar del contrato. ¿Vale? Entonces, bueno, te apuntaba la compañía, bueno, ¿qué tipo de arras son estas? Podemos entender que realmente lo que está haciendo Jaime, el acreedor, lo que está haciendo Jaime cuando no quiere coger el dinero es porque se lo ha pensado mejor y quiere desligarse de la operación. Bueno, esta sería la otra perspectiva de este caso práctico sobre una institución que todavía no hemos estudiado, que son las arras. Hombre, yo personalmente creo, pues me adelanto ya, yo soy mi opinión, que hablaremos de las arras, no os preocupéis. A ver, ahora hay mucho debate en la jurisprudencia sobre si cuando se establece arras y no se dice a qué tipo pertenecen, si son confirmatorias o son penitenciales. O sea, si hay derecho de desistir o no, en definitiva. Hay mucha jurisprudencia. Tradicionalmente se decía que las arras son confirmatorias. Es decir, que hay que estar a favor del negocio, de la continuidad del negocio, que son confirmatorias. Sin embargo, la verdad es que ha habido alguna sentencia últimamente que dice que el Código Civil no regula las arras confirmatorias, las presupone, son súper habituales en la práctica. El Código Civil las que regula son precisamente las penitenciales, las de desligar. Artículo 1494. Entonces hay quien dice, bueno, pues si no se dice nada, las arras son eso, penitenciales que te permiten desligar. La ultimísima sentencia en materia de arras vuelve al criterio tradicional de que son confirmadas. Bueno, resulta, cuando estudiemos las arras, que podremos plantearnos si realmente lo que hay aquí es un ejercicio de derecho de desistimiento por parte de Jaime, que se lo ha pensado mejor y lo que tiene que hacer es devolver las arras duplicadas y se desliga de la. Yo no creo que sea el caso, porque aquí no hay nada que nos haga pensar eso. No hay nada que nos haga pensar eso. No se dice en ningún momento que tengan un derecho de desistir. Y además yo creo que eso lo debería decir el caso. Es decir, debería, o sea, ¿me entendéis? Que Jaime, que es el acreedor, podría decir, oye, yo en uso del derecho de arras quiero resolver la obligación y te devolveré las arras duplicadas. Claro, eso sería una cosa. Pero es que Jaime no está haciendo eso. Jaime lo que está haciendo es poner aquí rechazar el pago, o sea, dar la callada por respuesta. Entonces yo tampoco termino de ver que este sea un caso de arras. ¿Me entendéis? Bueno. Pues nada, ya veis que en derecho todo es muy opinable. He de deciros que a mí este caso práctico personalmente no me parece el colmo de la lucidez. O sea, yo, esto de hablar de unas arras que se pagan en dos veces y son tan enormemente cuantiosas, pues la verdad no lo sé. Y bueno, yo decir también que cuando me preguntó la compañera me fui también al artículo 1124, que es un artículo que lo estudiaremos en el segundo cuatrimestre en materia de contratos, que dice que cuando una de las partes no cumple en un contrato bilateral, cuando una de las partes no cumple lo que le incumbe, la otra no está obligada a cumplir a lo que se había comprometido. Entonces, bueno, entiendo que también es aplicable aquí, lo que pasa es que no lo hemos estudiado, es decir, no pertenece a este cuatrimestre, entonces no quiero contaminaros con eso. Pero vamos, que en definitiva yo creo que aquí el que tiene las de ganar es Alberto, es el que quiere pagar y no puede. Y Jaime es el que yo pienso que está en una situación más criticable y que tiene que soportar las malas, o sea, las consecuencias negativas del ordenamiento las tiene que soportar Jaime, que es el que no está cumpliendo lo que le compete. Bueno, pues nada, oye. El hecho de que el examen sea práctico, a ver, yo entiendo que si sois más de estudiar, más de memorizar, más de relacionar, hombre, os puede fastidiar un poco más, porque con un examen práctico, por muy bien que te sepas la materia, nunca tienes una seguridad absoluta de que dominas la cuestión. Siempre puede ser que aunque te sepas muy bien todo, pues no veas el caso, no termines de verlo. Por eso os propongo que reflexionéis. Yo tampoco, o sea, yo una cosa es que piense que el caso este presenta algunas sombras y otra cosa es que me parezca un caso imposible de ver. O sea, me parece que de hecho se ve sobre lo que están preguntando. O sea, no os preocupéis que leyendo con atención tenéis que ver. Además, fijaros que las preguntas son también bastante, vamos, te conducen bastante, ¿no? Habla de una situación que puede hacer Alberto para poder liberarse de su obligación. O sea, liberarse de la obligación es ya un giro que nos está llevando bastante al tema. ¿Cómo se libera el deudor de la obligación? Bueno, fundamentalmente pagando, ¿no? Entonces, nos lleva ya precisamente a estos capítulos de los que hemos hablado, ¿no? ¿Ante qué figura jurídica nos encontramos? O sea, realmente hay una figura jurídica que es esto, pues, es la mora, ¿no? Señale cuáles son las consecuencias del rechazo injustificado del pago por parte del acreedor. Así, cuando tengáis los temas estudiados, es que es la mora del acreedor. Es, pues, la situación que se produce cuando hay un rechazo injustificado del pago. Es que son los mismos giros del libro. Bueno, pues nada. Ya sé lo que te diréis, que yo lo veo más fácil porque me dedico a esto y porque soy más mayor. Entonces, todo se soluciona estudiando. Pero es verdad que tenéis que estudiar de otra manera. Tenéis que, o sea, de la misma manera, pero entendiendo más, intentando ver la dimensión práctica de cada cosa. Tengo una duda respecto al examen. ¿Es recomendable disponer del práctico? No dicen en ningún momento que los casos vayan a ser del práctico. De hecho, este que han propuesto no lo es. Yo no lo considero esencial. De todas formas, el práctico es un cuadernillo que, no sé, que lleva 15 euros. Quiero decir, a mí me parece una buena forma de preparar el examen, pero no porque te vayan a preguntar de él, sino porque, bueno, pues al final es un pequeño repertorio de casos prácticos también, te puede ayudar, ¿no? Precisamente a desarrollar estas estrategias que os digo, a saber, pues eso, a identificar de qué materia teórica me están preguntando y cómo la aplico a este supuesto concreto. Bueno, pues si el departamento no publica más casos prácticos, pues bien está que te compres el práctico, porque lo pidas en la biblioteca o que lo manejes. Tengo una, pues eso, que yo recomendable, sí. Obligatorio no. Además, no te van a preguntar del práctico. Es para hacerte un poco la metodología. Y nada, chicos, pues damos la clase por terminada. Gracias por la asistencia y nos vemos la siguiente clase. Venga, cuidaros mucho. Hasta luego.